Metemos en la causa urgente de la tarde de hoy y vaya si es urgente poder, como decíamos más temprano, escuchar a voces autorizadas para hablar de lo que está sucediendo en el mundo y quizás conocer un poquito más certeramente cómo esto puede llegar a tener impacto, ¿no?, en nuestro país. Por eso convocamos a Ezequiel Magnani, no sé si es Magnani o Magnani, la GN, igual que mi apellido, se pronuncia
Se pronuncia Magnani, así
es. Muy bien, Ezequiel. Es investigador y docente especializado en temas de defensa y seguridad internacional. Así que te damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Ezequiel?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan por allá? Muchas gracias por la invitación a hablar de un tema tan complejo y tan relevante como es el caso de Rusia y Ucrania, digamos. Un tema que además se viene trabajando en los últimos años respecto a este conflicto que muchos pueden considerar como bastante pronunciado, digamos. Uh-huh.
Claro, porque no es un conflicto que empieza ahora, además, ¿no? Venimos de una guerra civil. Básicamente necesitamos conocer cómo llegamos hasta acá.
Totalmente, y ahí la clave me parece para poder entender por qué se llega hasta este punto, digamos, con la invasión de Rusia al territorio ucraniano, es preguntarnos el por qué, son las motivaciones, digamos. O sea, por qué el Estado ruso, comandado por supuesto por Putin, avanza sobre Ucrania. Y acá tenemos, en términos genéricos, tres principales respuestas, ¿no?, que se mantienen como las clásicas en los debates mundiales, digamos, respecto a ese tema, que por supuesto es de interés global, si bien afecta a cada país de forma particular. La primera cuestión es respecto de las supuestas ambiciones rusas en términos de expansión, digamos. Sí. Sabemos que con la disolución de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo que tuvimos fue una retracción por parte de la influencia de Rusia en Europa del Este. Entonces hay un argumento que sostiene, quizás es el más endeble en términos de análisis empírico y de análisis de política internacional, pero que sostiene que Rusia tiene ambiciones expansionistas, digamos. Ese sería el primero, un argumento. Después tenemos el segundo, que es un argumento bastante clásico, incluso fundamentado por varios estadistas rusos, y Putin en varios de sus discursos también lo sostiene, y lo sostuvo sobre todo con la anexión de Crimea en 2014, que es el hecho de que Rusia es una nación dividida, ¿no? Es un argumento también basado en la retracción de Rusia después de la caída de la Unión Soviética, que tiene que ver con que esa retracción dejó a muchos rusófonos, digamos, personas que hablan ruso, por fuera del Estado ruso. Y muchos se encuentran, por ejemplo, en Donbass, que es la región ucraniana que fue invadida en un primer momento por Rusia en las horas de ayer. Y este argumento sostiene que Rusia avanza para proteger a los ciudadanos que están por fuera de su Estado. Ese es el segundo argumento. Y el tercer argumento tiene que ver con el hecho de que Rusia tiene una seria preocupación respecto de la posición de Estados Unidos y de la Unión Europea en su alianza militar de seguridad, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, respecto a la inclusión de Ucrania en esa alianza militar, lo cual haría que tener una frontera con un aliado militar concreto de Estados Unidos. Esos son los tres argumentos principales. Y ahí la realidad es que, si bien estos argumentos tienen evidencia respaldatoria, en el último ataque, digamos, en las últimas horas, lo que podemos ver es una clara narrativa rusa respecto al tema de la seguridad, respecto a este tercer argumento. Sí. Esa preocupación genuina que tiene Rusia por la inclusión de Ucrania en la alianza militar que, por supuesto, comanda Estados Unidos, y por supuesto también en la cual están incluidos los principales países de Europa. Entonces, ese es el panorama general, y me parece que planteando las interrogantes respecto a esas tres aristas es que podemos empezar a entender un poco más el porqué del conflicto. Sí, sí. Después vamos a analizar, digamos, las implicancias y las reacciones de todos los actores. Pero para entender las motivaciones de Rusia me parece que hay que centrarse en ese abanico de tres posibilidades.
Sí, sí, que son muy muy claras. Y respecto a la última que nombrabas, esto de... bueno, básicamente de la OTAN, no sé si es sorpresivo o no, o si había expectativas de alguna otra cosa, pero el presidente o el primer ministro ucraniano básicamente dijo que el mundo los dejó solo. Me parece que estaba esperando algún otro tipo de respaldo de justamente de las fuerzas de la OTAN, ¿no?
Totalmente. Ahí hay un punto que marcás que es central, y es el hecho de este avance que tuvo la OTAN, digamos, porque esta preocupación, en teoría, manifestada por Putin antes de marcar el avance de las tropas rusas, digamos, hubo una clara referencia al avance progresivo que tuvo la OTAN desde 1991 hasta la actualidad, por sobre Europa del Este. Digamos, si uno ve un mapa, para esto son claves los mapas para poder entenderlo, claro. Pero si uno ve un mapa de Europa, vemos que la OTAN cada vez y al pasar de los años iba incluyendo más estados en su alianza, yendo cada vez más hacia el este. Entonces, digamos, acá se junta, por un lado, una gran estrategia por parte de Estados Unidos vinculado a ampliar cada vez una estrategia que se conoce como enlargement, que es agrandar la alianza militar hacia el este, y por otro lado, las aspiraciones que tienen los estados que están en el este de Europa de poder ser incluidos, por supuesto, por los beneficios que traen en términos militares. Entonces, ahí se juntan estas dos cosas, ¿no? La gran estrategia del avance de la OTAN hacia el este, y después la voluntad de los actores de Europa del Este, actores como Ucrania, de poder entrar en esa alianza. Ahora bien, la cuestión central o el nudo de la cuestión, cuando Rusia actúa en función de esta preocupación, la realidad es que la OTAN no está dispuesta, digamos, a pagar los costos en algún sentido de querer incluir o coquetear con la inclusión de Ucrania en su alianza. Uh-huh. Entonces lo deja en un escenario a Ucrania en donde, digamos, estuvo con tratativas para entrar a la OTAN. Eso generó preocupaciones en Rusia, pero cuando Rusia esas preocupaciones las transforma en un acto, un comportamiento internacional, ahí la OTAN se repliega, digamos, y dice, bueno, nosotros no vamos a actuar militarmente y vamos a actuar con sanciones muy duras, más severas, pero no vamos a operar en términos militares. Uh-huh. Y ahí es el sentimiento ucraniano, digamos, de sentir que están solos, porque de hecho en términos militares lo están.
Claro. ¿Cómo imaginas, no sé si es tu área o a lo mejor me podés decir tranquilamente que no lo sabes, ¿no? Pero ayer imaginábamos el impacto en la economía que puede tener esta situación en nuestro país, pero me gustaría preguntarte en el ámbito de las relaciones internacionales, ¿no? Porque, bueno, nuestro presidente viene de un viaje a Rusia, donde tuvo algunas manifestaciones, la Cancillería y el propio presidente ayer tuvieron su posición. ¿Cómo y además nuestro país está tensionado por una deuda que tiene que pagar y una negociación urgente con el Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo te parece que juega todo este conflicto en la situación de nuestro país, o cómo se debería posicionar Argentina en este gran lío, para decirlo académicamente?
Bien, la realidad es que con respecto en términos personales profesionales, digamos, todos estos temas, yo soy parte de una fundación que se llama Fundación Meridiano de Estudios Internacionales y Política Exterior, que nos dedicamos a entender, digamos, lo que pasa en el mundo siempre con una perspectiva nacional, digamos, sí. Ver cómo nos afecta. En ese sentido, es clave tu pregunta para poder hacer esa conexión que muchas veces la vemos lejana. Uh-huh. Entonces, ahí yo diría que hay, con respecto a la postura argentina, hay dos dimensiones. Digamos, una está caracterizada por la diplomacia presidencial, que tiene que ver con los viajes que hizo Alberto Fernández a Rusia y a China, digamos, y lo que dijo, digamos, en términos públicos. Y por otro está la postura más estructural de la diplomacia como, digamos, un esquema burocrático con ciertas directivas y lineamientos que son bastante también tradicionales. Por un lado, la cuestión de la diplomacia presidencial, vemos que es, lamentablemente, llegó en un mal momento a las palabras de Alberto Fernández, digamos, algo que no se podía prever en algún sentido, pero en términos de diplomacia presidencial, quizás los comentarios públicos sí fueron quizás desafortunados a la luz de los acontecimientos futuros, ¿no? Que son los que estamos viviendo ahora. No obstante eso, digamos, la parte estructural de la diplomacia argentina, yo creo que se posicionó y se está posicionando manteniendo las tradiciones de la política exterior argentina, que tiene que ver ante un gran conflicto, digamos, que incluye potencias, incluye acciones y reacciones de grandes poderes con los cuales nosotros nos llevamos en términos generales bien con todos, digamos, no tenemos una confrontación con ninguno, si bien puede haber más o menos dependencia y nos puede gustar más o menos algunos actores. Sí. La postura argentina es de equidistancia, digamos, mantenerse equidistante del conflicto,
Suiza,
bajo los principios de condenar el uso de la fuerza, condenar el rompimiento del derecho internacional y buscar una solución pacífica a las controversias. Esos tres lineamientos que son los que expresó la Cancillería argentina y creo que son los que tienen que resaltar en este momento, más allá de lo que pueda decir o no un presidente en un viaje, o pudo haber dicho un presidente en un viaje pasado.
Uh-huh. Ezequiel, ya para ir terminando, agradeciéndote por supuesto esta comunicación con la Radio Pública de Santa Fe, preguntarte brevemente una comparación para poder imaginar desde aquí el poderío bélico, las armas entre Rusia y Ucrania. ¿Hay comparación posible para hacer allí, imaginando, ¿no?, lo que puede suceder?
Bien, siempre estas comparaciones son medio traicioneras porque es difícil. Uno siempre, hay un dicho que cuando, digamos, hay un montón de estrategias y un montón de comparaciones en términos militares, pero todo cambia o los planes se alteran rotundamente cuando se dispara la primera bala, ¿no? Y eso me parece que hay que tenerlo bien, muy en cuenta. De todas maneras, claramente la situación de Rusia es mucho más ventajosa. Y esto por dos factores, digamos. El primero, que es en términos de capacidades militares, Rusia tiene mucho más capacidades en términos de medios bélicos, y por otro lado, porque tuvo tiempo para planificar lo que está haciendo. Claro. Y eso hace la diferencia en términos de estrategia militar. No obstante, lo que estamos viendo es una resistencia bastante increíble por parte de las tropas ucranianas, que están retrasando la llegada rusa a Kiev, algo que por lo menos yo personalmente pensaba que iba a pasar en pocas horas, dado el planeamiento y el tiempo que tuvo Rusia para pensar la operación. Esto no está pasando, lo cual es un hecho que llama la atención y donde también hay que tener el ojo encima, porque es algo realmente que pocos esperaban.
Ezequiel, muchísimas gracias, fuiste muy claro y ya te tenemos agendado porque te vamos a seguir molestando.
Y estamos pasando tu contacto.
Bueno, muchas gracias.
Gracias. Era